Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy en la Plaza de Cibeles, junto al Paseo de Recoletos, y acaban de ser fusiladas 11 personas en esta plaza por las tropas francesas, por las tropas del general Murat. Voy a esconderme para que no se me vea, porque el general Murat ha dicho que si alguien tiene armas o se reúne, puede ser fusilado. Murat ha ordenado que todos los que tengan armas sean detenidos. Desde esta mañana, los madrileños se han levantado contra el francés invasor. A las 8 de la mañana, un grupo de madrileños ha comenzado a concentrarse ante el Palacio Real. Sabían que soldados franceses querían sacar a Francisco de Paula, el 14º hijo del rey Carlos IV, para llevárselo a Francia. Estamos sin rey. Napoleón ha impuesto a Pepe Botella. Cuando se iban a llevar al infante Francisco de Paula, el cerrajero José Blas de Molina ha gritado: ¡que nos llevan, que nos llevan! Y un grupo de valientes ha atacado a una patrulla francesa que ha respondido con artillería. El alzamiento se ha extendido por todo Madrid. Daoíz y Velarde, valientes soldados, han desobedecido las órdenes que han dado los jefes del ejército y han resistido heroicamente a las tropas de Murat en el parque de Monteleón. Pero acabo de enterarme de que han perdido la batalla frente a los franceses y han tenido que rendir la plaza. Se están produciendo en este momento fusilamientos aquí en la plaza de Cibeles y en los alrededores. Ojalá España entera tenga noticia de lo que está sucediendo en este momento en Madrid y se levante contra el invasor. Esa podría ser la crónica que hubiera hecho un periodista si hace 216 años hubiera existido la radio Un 2 de Mayo. Volvemos a la España de 2024. La España en la que Sánchez ha salido del rincón de pensar. Le ha cogido el presidente del gobierno el gusto a escribir cartas y ha escrito una nueva epístola, esta a los militantes del PSOE. Le ha escrito una epístola a 172.000 militantes, que son los militantes que tiene el PSOE. El sábado pasado salieron a la calle aproximadamente 12.000 militantes para apoyarlo. Esta carta utiliza el racarraca de los últimos días, la máquina del fango, el peligro de los bulos. Bueno, le ha dado fuerte al presidente. Si hacemos un análisis gramatical de la carta de Sánchez, llama la atención lo mucho que esa carta utiliza la primera persona del singular. Es que Sánchez en esa carta al PSOE habla mucho de sí mismo. Hace tiempo que Sánchez ha convertido al PSOE en una extensión de sí mismo. Larga vida al líder, que es lo que decía Bolaños esta mañana en Sevilla.
El Partido Socialista tiene un líder que es Pedro Sánchez, al que le quedan muchísimos años de liderazgo, como le quedan muchísimos años al frente de la presidencia del gobierno de España, tantos como quieran los españoles.
Fíjate que ha dado mucho de sí esto de los 5 días en el rincón de pensar. Le quedan muchos años como líder del PSOE y como presidente del gobierno de España. La no dimisión de Sánchez ha puesto en evidencia aún más que el PSOE de 2024 acaba y empieza donde empieza y acaba Sánchez. Igual alguien en el partido está pensando ahora, después de lo sucedido, después de que haya salido del rincón de pensar, que el partido merece otra cosa, que el partido y el futuro del partido puede estar comprometido, que si el PSOE acaba y empieza donde acaba y empieza Sánchez, el PSOE puede partido, además con una larga trayectoria, puede tener un futuro muy corto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y además, esta semana hemos tenido una buena noticia. La bajada en las hipotecas variables, aunque es verdad que no ha sido muy significativa, unos 5 euros al mes. Hoy nos fijamos en esas medidas que se pusieron en marcha el año pasado para intentar ayudar a las familias que tenían problemas precisamente con la hipoteca, porque solo han llegado a 7.900 de las 61.000 solicitudes presentadas. Patricia Suárez, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, ha explicado en COPE que esta ayuda podría haber llegado a muchas más personas.
Podría haber sido más amplio, que llegase a más familias, sobre todo teniendo en cuenta que los españoles en general somos buenos pagadores. Lo primero que hacemos en cuanto recibimos la nómina es pagar el alquiler o la hipoteca y después nos quitamos de todo lo demás. Nunca nos quitamos de la casa, eso es lo primero que pagamos.
Y la Generalitat valorará a partir de la semana que viene la posibilidad de rebajar las restricciones por sequía. Gracias a las últimas lluvias, las reservas de las cuencas han subido hasta un 21,2%, una cifra que previsiblemente seguirá aumentando los próximos días. Por eso, en función de cómo sigan los embalses, la semana que viene podrán valorar si se quitan o no esas medidas de emergencia. Y hoy ha concluido en las afueras de Roma el Encuentro Internacional de Párrocos para profundizar en el sínodo de la sinodalidad. Por la mañana han sido recibidos por el Papa, quienes les ha agradecido su compromiso y les ha animado a comprometerse con la oración y el celo apostólico para que su ministerio se adecue a las exigencias de una iglesia sinodal. Eva Fernández.
Escuchar las preocupaciones de los párrocos ha sido el objetivo de este encuentro internacional, tal como les ha recordado el Papa, pero la Iglesia necesita seguir contando con su consejo, porque son esenciales, tal como subraya el subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, el agustino español Luis Marín de San Martín.
He habido una experiencia de comunión, he encontrado un enorme amor a la Iglesia, he encontrado un deseo de evangelizar, de testimoniar a Cristo.
Si hay una idea clara con la que regresan los párrocos a sus países, es que ahora serán también misioneros con el resto de párrocos, animando a la reflexión de todos sus feligreses en esta recta final del sínodo.
Y hoy en Mediodía COPE hemos conocido la historia de Belén Sillero, autora del libro Yo Shopaholic, Stop a las compras compulsivas. Belén es una de esas adictas a las compras que un buen día se topó de cara con la realidad. Llegó a su casa con cientos de bolsas, habiéndose gastado además muchísimo dinero. A raíz de eso todo cambió, se dio cuenta de que así no podía seguir.
Pues de estas crisis que te dan en la vida, que pues todo el mundo lo tapa con algo, ¿no? Cuando hay una crisis, porque tampoco estamos acostumbrados ni sabemos pedir ayuda. Entonces ahí sí que me di cuenta yo. Un día vi el armario que tenía y decía, pero vamos a ver, si tengo aquí como 20 vestidos de cócteles, de esos de salir por la noche o de fiesta, digo, si no, yo no acudo a tantos eventos ni nada para tener toda esta cantidad de vestidos, ¿no? Digo, ¿cuándo me voy a poner esto? Entonces, ahí como fui que abrí los ojos yo sola, la verdad.
Puedes conocer su historia al completo en nuestra página web, en cope.es. Y contamos también que jamás espera enviar al Cairo una delegación lo antes posible. Quieren así retomar las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Sin embargo, aún no hay una respuesta clara ante la última propuesta de tregua que podría intercambiar los rehenes israelíes en Gaza a cambio de la excarcelación de 1.290 presos en Israel. Y en los deportes, el Real Madrid de momento descarta celebrar la Liga el sábado si es campeón. Luis Munilla.
Sí, recordamos que el Real Madrid sería campeón este sábado si gana al Cádiz y el Barça, que juega justo después, no vence al Girona. Según ha contado Arancha Rodríguez en COPE, ahora mismo el Madrid no valora ir a Cibeles el sábado, aunque fuera campeón, y eso porque creen que sería mejor posponerlo al próximo fin de semana, también teniendo en cuenta que el miércoles juegan la vuelta de la Champions. Citas importantes para hoy: Xavi Alonso y el Bayer Leverkusen comienzan las semifinales de la Europa League ante la Roma, es a las 9, y de paso quieren seguir invictos esta temporada. En la Conference League hay duelo de entrenadores españoles en la ida de semifinales. El Aston Villa de Unai Emery contra el Olympiacos de Mendilibar, también a las 9. Y destaca además la Euroliga de baloncesto, el cuarto partido de la serie entre Olympiacos y Fútbol Club Barcelona a las 7:45. Si gana el Barça, será el rival del Real Madrid en semifinales.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados y cielos cubiertos este jueves festivo en la región. Los termómetros no van a subir mucho más, además en la sierra habrá bastante más nubosidad también chubascos. Ni rastro de complicaciones en las carreteras de la región. Sí se espera que a última hora de la tarde, entre las 7 y las 9 de la noche, pueda haber algo más de movimiento porque mañana viernes es laborable. Seguramente muchos madrileños vuelvan esta tarde-noche a casa. Si vas a usar el transporte público, recuerda que hay refuerzo hasta las 10 de esta noche en la línea 1 de metro por los actos del 2 de mayo y ya por la tarde en la línea 9 de metro hasta las 10. Y aunque ya han terminado los actos oficiales de este día, siguen las actividades de por la tarde. A las 5:30 en la Puerta del Sol y algo más tarde a las 8:15 en la Plaza de Oriente, las recreaciones por este día 2 de mayo, el día grande de la Comunidad de Madrid. Escuchas la tarde de COPE.
Para todo en esta vida siempre hay una primera vez, un primer día, también, incluso por desgracia, para el acoso escolar.
Yo sé que hubo un día que yo, como siempre, hacía mis deberes y hubo un compañero en específico que pues ya empezó a insultar. Entonces los demás se rieron y ya se sumaron más a eso. Entonces pues ya empezó más fuerte.
Es Jonathan Plaza. Lo contaba así en Herrera en COPE. Jonathan es un niño de Granada, tiene 12 años ahora. Y cuando tenía 6, pues empezó a ser víctima de bullying. Con solo 6 años, sí, recién llegado de infantil a primaria. Y pasó de ser un niño alegre, un niño ilusionado, con ir al colegio, para eso, para aprender, a no querer salir de casa. Cuenta que tardó unas semanas en decirle a sus padres lo que le estaba pasando. Sin embargo, su madre Evelyn ya sospechaba que algo no iba bien.
Mami, no me gusta ir al colegio, mami, no he podido comer hoy. ¿Por qué, cariño? No, porque el zumo, y venía la mochila, pues con el zumo siempre vaciado ahí y le tiraban la comida. Y bueno, estaba solo, estoy solo, estoy solo.
Estoy solo, estoy solo. Eso es lo que más repetía y le dolía a Jonathan, ¿no? Más incluso que los golpes o los insultos. La tirita a esa gran herida que deja la soledad le llega al pequeño de la manera más inusual.
Mi madre estaba a través de la valla para que yo no estuviese solo, se venía en los recreos, entonces estaba conmigo y luego ya pues tenía que volver al aula solo.
Una vez que sonaba el timbre para que volviesen a la aula, era una sensación muy extraña porque era, jolín, sé que lo va a pasar mal, sé que en ese momento ya no puedo estar yo ahí para protegerlo. Y me montaba en el coche, era cuando ya me venía abajo.
Soledad, ¿no? Atención a esto, porque claro, en realidad eran pocos los niños que le hacían directamente bullying a Jonathan, pero ¿qué pasaba con el resto? Pues los demás callaban, no hacían nada, o bien por miedo, como dice Jonathan, a ser señalados probablemente, ¿no? El 90% de los alumnos que son testigos de casos de bullying no plantan cara tampoco al agresor, eligen no intervenir, quedarse al margen, porque sienten que no va con ellos. Parece increíble, pero en España 7 de cada 10 niños sufren a diario algún tipo de acoso o ciberacoso. Insultos, motes, burlas, que son las formas más utilizadas. Si hablamos de agresiones, el 72% se hacen en grupo. Jonathan lo contó. Y Jonathan habló. Y eso fue el principio del fin de su acoso. Los profesores tomaron cartas en el asunto, especialmente su tutor, al que su madre Evelyn le está muy agradecida.
Me dio en sus propias clases, paraba la clase, hablaba con todos los alumnos, empezó a exponer qué es lo que estaba pasando. Hubo muchos que dijeron que le tenían envidia por las notas, que no entendían el comportamiento de Jonathan. Y el tutor sí que ya tomó partido y habló mucho con Jonathan a nivel emocional, porque era como, me siento extraño.
Me siento extraño o quiero ser normal, fíjate, son las frases que más le repetía Jonathan a su madre. El problema, si es que, bueno, no sé, sí, el problema, ¿cómo lo vamos a llamar? El de Jonathan en concreto, tener altas capacidades, destacar por encima de los demás. Han pasado 6 años desde entonces y ahora Jonathan es un niño diferente. Es un niño que está bien, que tiene amigos, sin embargo, el acoso escolar sigue. Existe. De hecho, una compañera de clase de Jonathan es ahora víctima de los mismos chicos que se metían con él cuando tenía 6 años. Jonathan en este caso, no ha mirado para otro lado.
Vi a otra compañera que estaba sufriendo lo mismo que yo, que era muy alegre, muy simpática, y luego pues empezó a apagar. Entonces decidí que tenía que hacer algo. Entonces se me ocurrió que, como me gustaba tanto la lectura y me seguía gustando, pues digo, voy a escribir un libro.
Y lo ha escrito. El Club de la Amistad se titula. Un relato en el que, fíjate, hay aventuras, pero también reflexiona y mucho sobre los valores, la amistad, la educación emocional, y hasta tiene una solución para acabar con el acoso escolar.
Que se crea un buzón en el que las personas que se estén sintiendo mal puedan mandar una nota, y luego eso se hace público para el colegio en una revista. Entonces así las personas dicen, uff, voy a salir en el periódico, y no lo hacen más. Y además estas personas que están sufriendo se desahogan escribiéndolo en la carta.
Bueno, el libro se presenta el pasado 26 de abril, es el número 6 ahora mismo en Cuentos de Europa para Niños, el 7 en Libros para Niños sobre el Acoso Escolar y el 10 en Ficción Infantil sobre el Acoso. Es la vía de escape, de curación, por decirlo así, que ha encontrado Jonathan. Lo malo es que muchos niños no encuentran esta vía de escape. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Escritor, columnista, nos acompaña en este programa todos los martes y jueves a esta hora para poner también su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Y en este caso es el tema del bullying, el acoso escolar. Y Jonathan, claro, ahora ya desde la perspectiva de sus 12 años, que sigue siendo un niño, pero claro, lo ve, fíjate, con una madurez y con una perspectiva, que además lo ha volcado en este libro, que puede que sirva de ayuda a mucha gente y a muchos niños.
Desde luego le ha servido de ayuda a él, ¿no? Me parece que es un magnífico ejemplo de cómo la escritura, de cómo sentarnos a escribir lo que nos pasa, nos sirve para ordenar nuestros pensamientos, en primer lugar, pero también para asimilar nuestras experiencias. En el caso de experiencias desagradables, pues seguramente también aprender a contenerlas y a circunscribirlas. Y desde luego, pues, hombre, impresiona su juventud, ¿no? Impresiona que con 12 años haya asumido el ejercicio y pueda servirle de orientación a personas que vivan experiencias similares, pero realmente es muy encomiable. A mí lo que me llama la atención de todas estas historias es ese factor que destacabas antes, ¿no? Que es que al final los maltratadores o los acosadores nunca son muchos. Las personas crueles, las personas que tienden al encarnizamiento con otra persona, la que ven sola o más vulnerable, afortunadamente no son la mayoría, son siempre una minoría. Pero parece que su poder siempre se incrementa, porque cuando consiguen tener una cierta influencia, los que podrían salirles al paso siempre me da la sensación de que tienen ese temor, ¿no? Esa aprensión a poder verse del lado de los maltratados, ¿no? Indudablemente la única solución es crear un ambiente en el que los matones no tengan esa hegemonía, ¿no? Y eso pues solo se puede hacer a través de la observación de las personas responsables, pero es muy importante y además muy muy valeroso por parte de personas como esta el que den la voz de alarma, ¿no? Y también que desde la experiencia de haber sufrido esa soledad y haber sufrido ese señalamiento por cualquier singularidad, que muchas veces además es por singularidades positivas que a lo mejor no están en las personas de los acosadores, pues que esa persona también pueda ayudar a quien se ve señalada, ¿no?
Desde luego. Bueno, según un estudio de la Fundación ANAR, uno de cada cuatro menores de 16 años dice haber participado en un caso de acoso. Sin embargo, aseguran que lo hicieron sin querer. Bueno, ¿es fácil, por cierto, reconocerse como acosador? Se lo voy a preguntar directamente a Jero García, el ex boxeador, es director de una fundación que lleva su nombre y que está destinada a integrar a chavales, a niños y jóvenes en riesgo de exclusión y hacerlo además a través del deporte. Jero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y te lo quiero preguntar porque sé que tú, en un momento determinado de tu vida, ya adulto, te caíste del guindón, como se suele decir, y te reconociste a ti mismo como acosador de pequeño. ¿Esto cómo pasa?
Me lo reconocieron. Bueno, porque yo al final vengo del mismo barrio que Lorenzo. Lorenzo es un poco más mayor que yo, pero solo un poco. Lorenzo, te mando un abrazo desde aquí.
Un abrazo, claro.
Ese carabanchel profundo de los 80, yo soy del Terciotelol, que era un auténtico mercado de la droga, pues allí se imperaba la ley del más fuerte, ¿no? O quitabas el bocadillo, te lo quitaban a ti. Y yo era de los que lo quitaban. Desgraciadamente, a mí se me diagnostica un TDAH tardíamente. En los 80 el TDAH no estaba ni se lo esperaba, y la única forma de reafirmarme en la vida era a través de la agresividad y la violencia. ¿qué ocurre? Que al final no te das cuenta y cuando reincides mucho en hacer daño a alguien, pues le, digamos que le haces una herida que se ancla en el tiempo, y fue cuando Antonio pues se comunicó conmigo. O sea, yo ya tenía la fundación, ¿eh? O sea, yo tenía la fundación, yo ya estaba con campañas.
¿Pero tú tenías cuántos años ya? Bueno,
cuando a mí, cuando esto, porque tenía yo 45, por ahí, 46.
Y era Antonio, que era un antiguo compañero tuyo.
Eso es, que yo ni me acordaba de él.
¿Y qué pasó?
Pues nada, él me escribe por redes. Yo hago una campaña que se llama Sport vs Bullying. Yo tengo una campaña a través de la fundación que se llama Sport vs Bullying. Deporte contra el acoso escolar. Y una de las primeras campañas sobre esto fue que le cambié los motes a todos los boxeadores míos en una velada de boxeo. O sea, si había una que se llama Miriam la Reina, la llamamos Miriam la Guarra. Si había uno que se llama Ardi Rodríguez, le llamábamos Puto Friki Rodríguez. ¿Qué ocurre? Que esa velada la hicimos en directo por televisión y tuvo mucha rimbombancia. Bueno, estuve aquí con Carlos, estuve aquí con Joseba, estuve en muchas radios, televisiones y demás. Era la época que yo estaba en Hermano Mayor, entonces claro, tuvo mucha más rimbombancia. Y a las dos semanas recibo un mensaje por redes sociales. Me dicen que, oye, que mira, que soy Antonio, que soy compañero tuyo, que me gustaría tomar un café contigo. Yo, a través de la asociación, aparte de evitar la exclusión social y prevenir la violencia, pues doy asesoramiento, ¿no?, gratuito a gente que tiene este tipo de problema. Entonces digo, bueno, pues me contará algún problema, que su hijo le maltrata o que algo. Y bueno, quedo con él. Y cuando yo quedo con él en el Mauricio, que es en el bar de al lado, ahí en el Alto de Extremadura, empezamos a hablar y en un momento dado me dice, mira, Jero, que te tengo que contar dos cosas, ¿no? Que gracias por lo que estás haciendo contra el acoso escolar y que te perdono, ¿no? Digo, que me perdonas, porque me vas a perdonar tú. Yo de Antonio no me acuerdo, ¿eh? O sea, no me acuerdo. Lógicamente el nombre de Antonio no es real. Es el único que ha cambiado de la historia. Y entonces me cuenta de que el último año de GB, pues él había un grupo de chicos que lo maltrataba, ¿no? Y que había uno en particular, pues que era un poco más cabrón que los demás. Y me dice que ese chico era yo. Y que él tuvo, que aparte de él sentirse un cero a la izquierda, entrar en un clima de indefensión brutal, donde llegó a bajar los brazos, donde tuvo pensamientos suicidas, y donde en un momento determinado él pensó en quitarse la vida. Claro, a mí se me da la vuelta a la cabeza, se me caen todos los palos del sombrajo y digo, pero bueno, qué hipócrita, ¿no? ¿Cómo puedo ser tan hipócrita, ¿no? Lo que pasa, claro, yo ahí empiezo, yo ya estoy con las ciencias del comportamiento y claro, empiezo a investigar, digo, pero cómo yo podía ser, y lo peor de todo, cómo no me podía yo haber enterado de esto, ¿no? Y bueno, estaba claro, ¿no?, que desgraciadamente cuando tú tienes un trastorno, cuando tienes un problema de salud mental y nadie te lo ha visto, nadie te lo ha mirado y no te lo ha tratado, pues al final se comen estas locuras, y es lo que yo estoy haciendo ahora yendo por los colegios, ¿no? Hay muchos niños que son maltratadores, pero no solamente de acoso escolar, sino de violencia de género, y no lo saben. Entonces, contando tu historia a esos niños de 12, 13, 14, 15 años, en un momento determinado se miran al espejo y se pueden dar cuenta de que lo son. Y en ese momento que empatizan con el daño que cometen, pues digamos que empezamos a subir el primer escalón a la solución de esta lacra infecta llamada acoso escolar.
¿Siempre hay un problema de salud mental o no?
No, para nada. Hay factores de riesgo. Vamos a ver, si a un niño lo maltratan en casa, y cuando digo maltratarlo, no digo que le peguen. Le maltratan verbalmente o le maltratan psicológicamente, él al final tiene el modus operandi como violencia. Entonces eso lo va a trasladar y él sí puede llegar a pegar. Pero es que no nos confundamos, que la violencia puede ser de tres maneras, y tres maneras claras con unas consecuencias terribles. Puede ser, la violencia puede ser verbal, puede ser psicológica y puede ser física. Y de las tres formas de violencia, la consecuencia es gravísima.
Decía Jonathan también que muchas veces los padres ignoran que sus hijos son acosadores. Vamos a escuchar lo que le decía a Alberto Herrera.
Es que la mayoría de padres siempre están pensando, ¿y si a mi hijo le están haciendo bullying o lo que sea? Pero la mayoría nunca piensa, ¿y si mi hijo está haciendo sufrir a otras personas? Es un punto de vista que los padres no suelen poner. Entonces, pues la mayoría de veces ellos no son conscientes de ese daño que está haciendo su hijo.
¿Tú estás de acuerdo?
¿Pero? Yo estoy, sí, en algunos casos sí, pero no es lo general. Yo creo que sí hay algo que sí que es muy, muy general en los padres de los acosadores. Y es que están mirando para otro lado. Y el no mirar no es no ver, es no querer. ¿Qué ocurre? Que cualquier niño, sea acosado, sea acosador, da síntomas. De verdad. O sea, da síntomas para lo bueno o para lo malo. Y los padres lo que tienen que estar es atentos a cualquier síntoma, reaccionar al momento, independientemente que seas el que insufla acoso o en caso de que lo recibas.
¿Tú crees que los padres tendrían que tener más, cómo decirlo, no más responsabilidad? No sé, en algunos casos a lo mejor realmente les asalta todo este problema. Tú dices que casi siempre hay síntomas y si no estás ahí es porque, o sea, no lo ves porque a lo mejor no has estado pendiente.
¿Por qué no miras?
No sé cómo decirte si deberían tener un poco más allá en la responsabilidad en este tema, los padres.
Mira, te voy a aclarar a tu pregunta, a tu cuestión.
Venga.
Yo abogo a una ley orgánica de protección integral contra el acoso escolar, en el cual los padres de los niños que sean responsables sean penados civil y penalmente.
¿En qué sentido? A ver, ponme algún ejemplo.
Pues imagínate unos padres que tienen un niño que ha provocado que otro niño se suicide.
Uf.
Ahí hay responsabilidades penales y civiles. Y ya verás tú, cuando empiecen a caer las penas por ese lado, ¿cómo vamos a estar más atentos? Bueno, en Estados Unidos están poniendo multas ya. Uf, y cuando les toca el bolsillo a los americanos. Ha bajado mucho el nivel de acoso escolar.
Pero es tremendo que nos tengan que tocar el bolsillo. Estamos hablando de una cuestión de humanidad fundamental. Estamos hablando de niños.
Bueno, es que, mira, en este país, si no hay agentes sancionados, no se insufla disciplina.
Y ahora mismo, para los que nos escuchan, esos síntomas de los que hablabas, tanto si pueden ser sus hijos niños o niñas que estén sufriendo bullying y todavía a lo mejor no hayan captado esto, o al revés, que sus hijos puedan ser acosadores, ¿en qué se tienen que fijar o en esos síntomas cuáles son, Jero?
Bueno, lo primero de todo, tienen que conocer la personalidad de sus hijos. Eso es lo primero de todo. Y a partir de ahí, cualquier variación es por algo. O sea, aquí lo de que eso de que es cosa de niños o bueno, es que es un adolescente, no vale. Si un niño tiene una determinada personalidad y la va cambiando, pues como puede ser un trastorno de conducta, un trastorno de comportamiento, un trastorno alimenticio, un trastorno del sueño, cualquier cosa, cualquier detalle puede ser un síntoma que te está diciendo que ahí está ocurriendo algo.
Jero García, gracias,
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Lorenzo, ¿alguna cosa más que quieras decir?
Bueno, ha planteado dos cuestiones muy interesantes, Jero, ¿no? La primera es esa posible participación o complicidad en el acoso a un compañero de la que ni siquiera uno es consciente, ¿no? Yo creo que efectivamente puede haber en el acoso un factor individual que puede estar asociado a trastornos mentales en casos puntuales, ¿no? Pero cuando el acoso se produce y se sostiene es porque también hay un clima social, es decir, hay una masa crítica de acosadores que produce que en ese ambiente el acoso sea viable, ¿no? Yo creo que ese ambiente es el que tienen que trabajar los educadores, los padres, las comunidades educativas, para que si alguien, por cualquier razón individual, tiene estas tendencias, pues en lugar de encontrar suelo fértil, lo que encuentre sea el rechazo del ambiente en el que se inserta, ¿no? Así es mucho más fácil aislarlo. Y la otra cuestión que ha planteado, bueno, tiene sus complicaciones, ¿no? En cuanto a la responsabilidad civil, esa ya está ahí, es decir, cualquier daño que produzca un menor de edad genera responsabilidad civil en sus padres, ¿no? La cuestión será establecer el nexo de causalidad, ¿no? Entre el comportamiento del menor y el daño finalmente producido, lo que en algún caso puede ser difícil, pero bueno, creo que en estos asuntos ya hay bastante información y bastante consenso como para que por lo menos se busque esa responsabilidad. Hombre, lo de achacarle a alguien responsabilidad penal por los actos de otra persona, pues me temo que no es posible, ¿no? Uno se lo puede...
Hombre, con las leyes que hay ahora, ¿no? Pero
no, para pero eso está... Sí, claro. Pero también en la propia teoría del Código Penal, ¿no? Del derecho penal, es muy difícil imputar una responsabilidad penal a alguien que no interviene de alguna forma en la acción, como cómplice, como inductor, aunque sea como sugeridor, ¿no? Sería contrario a la filosofía del derecho penal, ¿no? Pero lo que sí creo que socialmente se podría plantear y exigir es que el padre o los progenitores de un acosador que no hayan hecho lo suficiente para controlarlo, además de sus eventuales responsabilidades civiles, sí tengan una responsabilidad moral frente a la sociedad, porque eso sí que se puede plantear.
Desde luego, eso sí. Y luego lo otro también es debatible. El debate está servido,
todo,
¿eh?
Todo
es
debatible.
Y es muy interesante, sin lugar a dudas. Lorenzo, gracias, Jero, hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
A ti, Pilar. Hasta luego, Jero.
Pero qué sol,
Rosa Rosado, ¿qué sol hizo?
¿Qué sol, Pilar? ¿Qué
ayer
sol?
1 de mayo en tu pablo.
Todos pendientes,
cuenta.
De la transmisión. Queríamos ver a Rosa Rosado presentando, ¿cómo se llama? Las Malladas, ¿cómo
el
se llama?
El Festival del Mayo Manchego.
El Mayo Manchego,
de
eso
mi pueblo.
Es.
No nos quedamos ni con el nombre. Ya. El Festival del Mayo Manchego.
Y nos quedamos a dos velas.
Y nosotros ahí intentando conectar con él y no había manera.
Nada, oye, pues estuvimos hasta las 6:00 que, bueno, la única nube que... Bueno, no, la verdad es que llovió en todas partes y era muy raro que en mi pueblo no lloviera. Y cayó, madre mía, la que cayó.
Pero hubo celebración.
Espantada general.
¿O no?
Sí hubo, hicimos el pasacalles muy bonito, quedó muy bien porque nubes y claros, salía el sol de vez en cuando y a las 6 cuando ya estábamos...
Eso da una luz muy curiosa,
Y así muy bonito todo,
para
pero...
Para iluminar la fiesta, sí.
Efectivamente,
bueno, cuando entramos en la Plaza de Toros... Bueno, total, que llovió, se te estropeó la fiesta.
Cuando entramos en la Plaza de Toros empezábamos el festival, pues al ratejo, ya empezó a caer lo más grande y estampida general, ¿eh? No te quiero ni contar cómo se me quedó el pelo.
Y tú te quedaste allí en el escenario diciendo, no, vaya, y queda...
No, que dije,
gente,
que dije.
Por favor.
Irse, si me queréis irse.
Quedarse conmigo.
Hay que defender la democracia.
No había forma de quedarse, cayó mucho. Luego siguió lloviendo.
Pero tú fuiste la última.
En abandonar el barco.
En
abandonar la plaza.
Estuvimos deliberando. O nos vamos,
¿y qué quedasteis al final, entonces?
El sábado. El sábado me toca otra vez.
Segunda.
Sí. Hombre, hay que hacerlo.
Opción.
¿Y ahora se empieza desde el pasacalle o ya va directamente
a la plaza? El pasacalles lo haremos más cortito.
¿Otra vez?
Tenéis mucha gana de fiesta.
Las chicas no se merecen menos, hombre.
Bueno.
Y el fin de semana que viene es de las catalanas. También podéis repetirlo, sí. Si os gusta, ¿por qué no? Oye,
Este año tenemos ración doble, pero es que lo de ayer fue muy triste.
Hoy en el pueblo no se habla
de otra cosa, es la noticia del día.
Es la noticia del día. Y si se tiene que repetir toda la historia, tendrás que ponerte otra ropa.
No, reciclar. Hay que...
No. ¿Cómo se va a poner el mismo modelito? Sí, ya se lo han visto. No.
¿Tú crees que debo cambiar, no?
Hombre, claro.
Pues es que me he traído cuatro cosas.
Ay.
Además, el sábado dan 24 grados. Esto no hay quien lo entienda.
Pero
encima vamos a pasar
la primavera.
Pero puedes ir y volver, que no estás en Filipinas, ¿eh?
Es verdad.
O sea, también puedes ir y volver.
O pedir algo online que te llega.
¿Qué dices? Yo salgo del paso, pero sí tendré que cambiar de modelo. Sí,
después de esta crónica interesante.
Exacto.
Crónica regional.
Sí. Local. Ah, qué regional.
En
sí.
este caso.
Pero que interesa crónica mucho local a la gente, que lo sigue. Esto lo sigue, tú lo entiendes,
de lo que
¿no?
En Pedro Muñoz.
De mi pueblo es lo más importante hoy.
La presentadora va a cogerse un avión para...
buscar un modelito.
Exacto, sacar el modelo del fondo de armario.
Bueno, estuvimos pendientes de ti ayer, aunque estabas con estos temas que no salieron como tú pensabas, pero bueno, hay repetición el sábado. No
pues
hay
mira,
problema.
Os iba a mandar un mensaje, pero...
Mira, te puedes poner una cosa como la Ayuso.
Se me estropeó
así
el móvil.
Roja.
Tipo entre, mantón de Manila.
Entre mantón de Manila y la Carmen de Bizet.
Sí,
o
yo ayer llevaba mi mantón, ayer llevaba yo mi mantón.
¿Llevabas mantón?
El mantón hombre, manchego, claro. Pero el mantón manchego
no ella
no
se lo ha puesto de falda. Es eso un vestido es. Mantón.
Eso es.
El que se ha puesto hoy Ayuso en la celebración del 2 de mayo. Que
tenía
no lo,
su cosa,
lo decimos todo
rojo.
A medias.
Exacto. Su vestido rojo pasando revista delante de los guardias civiles.
Tiene
su
gracia.
Sí.
Pues muy guapa.
Pues oye, ya te ha dado una idea.
El mantón viste mucho, sí. Yo me puse mi mantilla manchega, mi pañuelo manchego ayer, pero vamos que...
Ya.
Bueno, a ver, que ayer nosotros hablamos de lo mal que pronunciamos los españoles algunas palabras en inglés. Concretamente hay cuatro palabras que parecen muy fáciles y las pronunciamos fatal. Hello, happy, walk, en fin, un desastre. Y entonces,
mira,
a cuenta de esto...
Es fácil, ¿eh?
Bueno, pues no lo hacemos bien. ¿Cómo lo dices tú?
Happy.
Bueno, no lo dices mal, porque la H aspirada está...
Los del sur lo
bastante
tenemos fácil.
Bien, bastante bien.
Happy. Pero hay sitios en el mundo, en Italia, por ejemplo, que cuando hablan en inglés, la H la quitan totalmente. Entonces, en vez de decir happy, dicen happy.
¿Ah, sí?
And I am happy.
Happy.
Con lo cual no sabes lo que están diciendo.
Los italianos hablan peor el inglés que los españoles, ya está.
No sabes si están anunciando una marca de tomate frito.
Bueno, pero suponte que no hablas nada, ni happy, ni walk, ni nada, ¿no? Pero habrás viajado. ¿Cómo te las has... apañado? Esa es la cuestión.
Claro.
Sin saber ni papa del
llegas
idioma.
Llegas ahí a una
del país.
Aldea en Pakistán que solo hablan urdu.
Por ejemplo.
Dice, ¿yo qué hago? ¿Por dónde empiezo aquí? ¿Qué hago?
O hablan inglés, pero tú no.
Quiero unos macarrones con chorizo. ¿Cómo le pido unos macarrones con chorizo si no sabes hablar la lengua?
¿Cómo te has hecho entender alguna vez en otro idioma sin tener ni idea, pero ni papa, ni de inglés ni de ese idioma? Nada, cero.
¿Dónde está la bomba para meterle aire a la rueda?
¿Cómo lo has hecho? Cuéntanoslo. ¿Qué dice la gente?
En inglés, claro, tú quieres decir sopa, que se escribe
no,
soap.
No, pero no vale.
Y
no
dices,
vale,
dame una soap.
Claro, y no. Te dan dos jabones.
Espera, a ver. Que lo cuente el oyente.
Venga.
A ver.
Hola, gente. Hace muchos años tuve una situación en un McDonald's relacionada con la mala pronunciación. Quería pedir sopa, hacía frío, y utilicé la palabra soap, que es jabón en inglés. Sopa es soup. Entonces la chica me miraba extrañada y me mandaba al cuarto de baño. Y yo, no, que yo quiero sopa. Yo lo repetí, soup. Empecé a gesticular,
esto es lo malo de saber hombros, algo.
Hacer como que estaba tiritando, acercarme la mano a la boca como que era una cuchara, ¿no? Y bueno, al final logró entender qué era lo que estaba pidiendo, ¿no? Pero tardó un ratito. Venga, gente, un abrazo.
Pobrecilla, hombre, claro que tardó
entonces
un ratito.
Entonces casi es mejor no saber nada que pronunciar
mal. Pues claro, porque era contradictorio lo de los gestos con lo que decía, ¿eh? Pero bueno, fíjate cómo haciendo el gesto de la cuchara, ¿eh? Pues,
y del frío, ¿eh?
Ah, ¿cómo te hiciste entender sin tener ni papa de ese idioma? Es lo que queremos saber esta tarde. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Claro, decirle a los jugadores del Barça, tenemos que ser segundos, no suena muy bien. Y sin embargo es el objetivo que hay de aquí a final de temporada, reconocido por Xavi.
Ha reconocido que no han hecho los deberes.
Cuando se pierde la palabra, luego es muy difícil recuperar la credibilidad.
Además dijo, yo me voy para revertir la situación o para darle un impulso.
Por el bien del Barça.
Siempre estos que se van, luego no se van, siempre encuentran alguien que les ha convencido para quedarse.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Aceitic. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Hoy, el helado de choco brownie con salsa de chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 2,24. En tiendas y en día.es.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco, tiene un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan, sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda.
no hay un día tranquilo, mira el...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues Sánchez le ha encontrado el gusto a esto del género epistolar y ha vuelto a escribir una carta, esta vez a los militantes del Partido Socialista con motivo del 145 aniversario de la fundación del PSOE. Bueno, la carta en realidad viene a repetir lo que está diciendo Sánchez, ¿no? Viene la ultraderecha, hay bulos, hay páginas web muy malas que cuentan cosas muy malas, hay que salvar la democracia. Bolaños, ministro de Presidencia, ministro de Justicia, ha hecho una defensa cerrada del líder del partido, del presidente del gobierno desde Sevilla.
El Partido Socialista tiene un líder que es Pedro Sánchez, al que le quedan muchísimos años de liderazgo, como le quedan muchísimos años al frente de la presidencia del gobierno de España, tantos como quieran los españoles.
Fernando Palomero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, la pregunta es si después de esta crisis, bueno, crisis en realidad no ha habido crisis, ha ido unos días al rincón de pensar, ha vuelto, ha hecho el teatrillo de que estaba reflexionando, ¿está más o menos fortalecido Sánchez con su partido? Vosotros hoy publicáis una encuesta en el diario El Mundo. Hay quien dice que hay voces críticas que dicen, oye, pues vaya tela, ¿no? Sánchez se lo guisa él, se lo come solo, Juan Palomo. En el partido no lo sabía nadie. Tu información, tu impresión, tu análisis, ¿Sánchez está más fuerte dentro del partido o no?
Yo creo que sí, que está más fuerte dentro del partido, porque ha demostrado que en estos 5 días en los que ha simulado irse al rincón de pensar, como bien dices, él no se ha ido al rincón de pensar. Él sabía desde el primer momento que no iba a dimitir, lo sabía el mismo miércoles que publica la carta en Twitter, y yo creo que en esos 5 días se ha dado cuenta de que nadie dentro del partido le puede disputar el liderazgo, ¿no? Porque en esos 5 días alguien podía haber manifestado, ¿no? Alguien podía haber despuntado, alguien podía haber dado señales de querer disputar el liderazgo del partido, y lo que se ha demostrado es todo lo contrario, es que el partido está completamente plegado a los deseos y a la voluntad de Pedro Sánchez. Las encuestas en Cataluña también dan, en ese sentido, un avance del PSC en las encuestas. O sea, yo creo que la estrategia...
O sea, que le ha venido Sánchez, bien al voto socialista y a Sánchez dentro del partido.
Yo creo que sí, que sí le ha venido muy bien y que lo ha fortalecido. Además, esta forma emotiva, ¿no? Primero, el desprecio a los medios de comunicación. Yo creo que estamos en el populismo ahora mismo, ¿eh? O sea, tuvimos muchos años hablando de Donald Trump como ejemplo de populismo. Yo creo que Sánchez está repitiendo algunos de los tics más populistas que hay, ¿no? Primero, el desprecio a los medios de comunicación, el hecho de mandar una carta por Twitter en vez de utilizar los medios de comunicación, incluso la televisión pública, que la podía haber utilizado, la desprecia en ese sentido, y luego la parte emotiva, ¿no? El apelar siempre a los sentimientos, como si esto fuera una cuestión personal. Eso no le ha dado todo el resultado, porque él esperaba que las masas saliesen a la calle a apoyarlo, y lo único que salió fue una vicepresidenta que se daba golpes en el pecho, como hacen los orangutanes cuando...
Oye, hablabas de desprecio a los medios de comunicación. Hoy es 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, un día además que normalmente pues tiene un alto voltaje político. Recordemos que el año pasado Bolaños intentó estar en la tribuna donde se celebraban los actos. Esta vez ha habido menos lío. La verdad es que Ayuso, la presidenta, no ha estado buscando directamente la confrontación, me da la sensación, en su discurso. Eso sí, ha hecho una defensa del periodismo.
Y un periodismo de raza, de fuentes, de investigación, comprometido con contar la verdad, sin otro afán ni búsqueda de protagonismo, fortaleciendo así nuestras instituciones, la política y el buen nombre de España.
Defensa del periodismo, la Federación de Asociaciones del Periodismo de España, la FAPE, ha hecho público un manifiesto hace unas horas en defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Fernando, ¿tú crees que después de estos pronunciamientos de Sánchez sobre los auténticos medios, los falsos medios, los bulos, la necesidad de establecer ciertos controles, ¿hay algún peligro de que se produzca realmente una restricción de la libertad de prensa? Porque muchas veces a lo mejor somos un poco catastrofistas, ¿no? O sea, hay una serie de mecanismos de control, está la Constitución, están las instituciones europeas. ¿Cómo lo ves?
Sí, efectivamente, somos una democracia sólida donde yo creo que la libertad de expresión no corre riesgo como tal. Ahora, es muy preocupante que desde la presidencia del gobierno se esté señalando a determinados medios que luego nunca dice quiénes son esos medios, ¿no? Porque dice, bueno, si hay un medio que dice tal, luego las redes sociales no son un medio de comunicación. Ahí jugamos un poco al equívoco, ¿no? Lo que la gente diga en Twitter o diga en Facebook es cosa de ellos, no tiene nada que ver con un medio de comunicación. Yo creo que es muy preocupante que desde la presidencia del gobierno se esté señalando a periodistas y a jueces. La primera de las cartas de Pedro Sánchez iba destinado precisamente, yo creo, a chantajear, a advertir, y de hecho ha provocado un movimiento hasta ahora inédito en España. Ajá. Y es un manifiesto de una serie de profesionales de la información, de periodistas, que están pidiendo la intervención en determinados medios. Bueno, yo creo que eso es bastante bastante preocupante, ¿no? Él habla de las páginas web como con desprecio.
Página web, es todo página web. Ya.
Todos somos páginas web, claro.
Todavía quedan periódicos que se imprimen como el vuestro, pero cada vez
todos son páginas web, quiero decir, claro. Y no por el hecho de que sean periódicos nativos de Internet y que no tengan una cabecera en el kiosco, no significa que sean menos rigurosos, menos veraces y menos influyentes. Bueno, ayer murió Victoria Prego, y Victoria Prego fue fundadora de un periódico, El Independiente, junto con Casimiro García Vadillo, donde es un periódico riguroso, donde, vamos, nada que objetar, ¿no? Yo creo que
estupendo tu artículo de hoy, tu página.
Claro, muchas gracias. Yo creo que estas amenazas del presidente del gobierno nos debieran preocupar mucho. Yo creo que hace muy bien la FAPE en llamar la atención, en llamar la atención sobre esto, porque efectivamente decimos España es una democracia consolidada, pero cuando se mete el virus del enfrentamiento civil, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez, lo que empezó a hacer Zapatero en 2007 con la ley de memoria histórica, de buscar otra vez el enfrentamiento entre la ciudadanía española. Yo creo que eso nos debe hacer reflexionar y nos debe poner un poco a la defensiva. Es decir, cuidado, sí, somos una democracia, pero cuando el ataque viene directamente desde el gobierno, hay que estar prevenidos.
Bueno, estamos en campaña electoral catalana, aunque parezca mentira. Uno de los escenarios que dan las encuestas es una mayoría absoluta para PSOE y Junts, PSOE no, PSC y Junts juntos. La mayoría absoluta creo que está, si no me acuerdo mal, en 68 escaños y suman según la media de las encuestas. Pero hoy ha habido declaraciones de las dos partes. Puigdemont dice que él no va a ser presidente o president a ella.
Els vots d'Esquerra Republicana serviran per fer president el delegat del PSOE a Catalunya? Els nostres segur que no. M'agradaria saber...
¿Los votos de Esquerra van a servir para hacer presidente al delegado del PSOE en Cataluña? Es que le llama a Illa, sí, delegado del PSOE, y dice no. Y Illa, sin embargo, se ha mostrado bastante positivo con la posibilidad de un acuerdo con Puigdemont.
Nosotros con Junts hemos tenido ocasión de colaborar en otras instituciones, ¿no? Y vamos a ver qué opción toman ellos, ¿no? Si es la opción de mantener como prioridad primera la independencia de Cataluña.
O sea, si no da mucho la lata con la independencia, Illa está dispuesto a llegar a un acuerdo con Puigdemont. Pero claro, si Puigdemont no quiere, tendría que el PSC hacer presidente a Puigdemont después de que Puigdemont quedase el segundo. Vaya lío, ¿no?
Yo creo que Puigdemont ya lo ha dejado bastante claro y en ese sentido él nunca miente. Él solamente va a volver a España si es para recuperar su puesto al frente de la Generalitat. Yo creo que el Partido Socialista está a la desesperada porque sabe que no va a conseguir la mayoría absoluta,
sí.
y lo que teme es que ocurra, que lo más probable es la reedición de aquel gobierno de transversalidad nacionalista independentista con ya. Esquerra y Junts, en función de quién quede por encima del
y
otro.
Y con la CUP.
Y con la CUP, ¿no?
Claro, para eso tienen que sumar.
Para eso tienen que sumar y estamos al principio de la campaña todavía y habrá que ver, porque el Partido Socialista puede conseguir una mayoría de votos, pero si tampoco consigue que ningún partido le apoye,
claro.
Será muy difícil investir a Illa de presidente.
Ya, pero fíjate el papelón, si el PSC gana, suman Junts y el PSC, Puigdemont exige...
exige la presidencia.
Dice, no, tú has ganado, pero me invistes a mí la presidencia. Claro, eso salva la legislatura a Sánchez, pero claro, ahí ya lo deja hecho unos zorros.
Ahí ya lo lamina completamente.
Y a los votantes que han votado PSC, si al final el presidente es Puigdemont, pues pueden sentirse que se les ha tomado el pelo, claro.
Sí, sí, sí. Yo creo que lo que vaya a ocurrir en Cataluña está muy ligado también a lo que va a ocurrir en el País Vasco, donde todavía no sabemos quién va a formar gobierno. Se da por hecho que el PNV va a pactar otra vez con el Partido Socialista, pero Bildu ya ha lanzado también el órdago, le ha echado un órdago al PNV y ha dicho de formar también un gobierno de concentración, es decir, nacionalistas de derechas y de izquierdas unidos ellos saben que es o con Sánchez o nunca, porque ven que hay un presidente muy, muy débil y son conscientes de que ahora le pueden sacar un referéndum, le pueden sacar más competencias, le pueden sacar todo si consiguen ponerse de acuerdo y hacer sendos gobiernos de concentración nacionalista. Yo creo que ese es el grave riesgo que corre España y que vamos, que no está exento de que no se vaya a producir.
Bueno, Pilar, pues ya has oído a Fernando que dice que Sánchez, al menos para los suyos, o con los suyos, ha salido reforzado después de la dimisión, que no fue dimisión en ningún momento.
Bueno, pues así será y tomamos nota de ello. En cualquier caso, el análisis también aquí en la tarde, pero también la posibilidad de hablar con los oyentes, con la gente, pues cualquier día de la semana, incluso a mitad de un puente. Oye, que a lo mejor es que tú estás trabajando, porque claro, partimos de la base de que sí, hoy es festivo en Madrid. Pero hombre, no lo es en el resto de España y es posible que ya hacerse un puente simplemente porque el miércoles es fiesta, pues ya más difícil. Entonces, estés trabajando, estés de puente, que sepas que aquí te acompañamos y que queremos que nos cuentes qué tal te va a ti con otros idiomas, pero sobre todo, cómo te hiciste entender sin tener ni idea, ni papa, que se suele decir, pues de inglés o de cualquier otro idioma cuando fuiste por ahí, por el mundo. Rosa, ¿tú lo has hecho alguna vez eso? ¿Tú te has lanzado así a pecho descubierto, como quien dice, sin tener ni idea? Y dice, pero a mí este me entiende sí o sí, vamos, porque me da igual.
Remedio, Pilar, normalmente tienes que ir, si no sabes un sitio tienes que preguntar por él y haces lo que puedes. Pues con gestos o lo dibujas, o hombre, ahora con el móvil es más fácil.
Pero con el móvil es más fácil relativamente. Si vas a Europa, en unos países que tengan roaming, sí, porque puedes utilizar internet, pero si te vas a otro sitio donde no puedes usar internet, a ver qué haces.
Si no puedes llevarte el traductor, estás perdido.
Claro, ese es el problema.
Y lo pasas mal y pasas muchos apuros, sobre todo a la hora de comer, ¿no?
Porque aquí lo importante es comer.
Comer. Y si quieres comer algo y no te sabes explicar, pues la suerte que puedas tener es que no seas delicado, como le pasó a este oyente.
A ver.
Muy buena. Esto me pasó este lunes, sin ir más lejos, en Portugal, ahí en Alcanena, un pueblo al norte de Lisboa. Fui a cenar y fíjate cómo nos entendieron, que de lo que pedimos no pusieron lo que quisieron. Nos lo comimos igual y muy bien. Venga.
Pues es que esto es lo mejor.
Claro.
Lo mejor para comer es decir, efectivamente, ponme lo que tú quieras, o darle con el dedo, señalar con el dedo algo en la carta y decir, bueno, a ver qué sale, ¿no? Y ya está. Y pruebas cosas nuevas por el mundo.
Efectivamente.
Claro. Y luego tienes algo que contar. Porque tú imagínate que estás en un país asiático y has señalado pues unas cucarachas fritas.
Qué ricas.
Claro, y te llegan, ¿no?, al plato. Pues yo las pruebo y luego ya tengo algo que contar para toda la vida. Hay que tomárselo así.
Pues sí, lo peor es que yo creo que este oyente pudo comer bien. Porque yo creo que si te ponen cucarachas fritas, Yo no sé si me las comería, también te digo, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Lo que pasa es que, claro, luego con el inglés pues parece que nos lanzamos como más, pero para darle la pronunciación correcta, pues es que tampoco es fácil.
Hola, yo tengo una anécdota divertida de mi hija que estudió en un colegio bilingüe, español-inglés en España, y la mandamos a hacer un curso de verano a Estados Unidos y pues en el comedor pidió una botella de agua, bottle of water, y no la entendían. Y me dijo, mamá, es que lo que tenía que decir era bottle of water. Así me entendieron.
Vamos a ver, sí, pero es...
Nos lo complican mucho, Pilar.
Eso debe ser cuestión de... De que los americanos es verdad que pronuncian de una manera un poquito más como comiéndose las palabras, ¿no? Pero es que ya si tienes que aprender los acentos, es que vamos a ver, si con nosotros con ir derechitos por un camino, ya tenemos bastante. ¿Cómo vamos a saber cómo se pronuncia en Estados Unidos water? O
si,
water.
Si es con happy y no nos entienden, pues si tú imagínate bottle of water. Pues claro, tú dices bottle of water y no saben lo que le estás diciendo.
Pero sin embargo, si lo dices para que no entiendas nada de lo que dices, entonces te entienden, porque tela,
claro.
¿Eh?
Y si dices bottle of water, pues a lo mejor ahí te han entendido, ¿sabes? De todas formas, es lo que dice este oyente. Si uno se tiene que hacer entender, encuentras la manera.
No sé.
Buenas tardes, gente. Pues mira, después de haberle metido horas el inglés, pues como que no. Y me dedico a la logística en una empresa que podemos cargar entre 1.200 y 1.500 camiones al año. Vienen ingleses, alemanes, estonios, búlgaros, polacos a cargar todos los días. Todavía nadie se ha ido sin cargar. Nos entendemos como podamos, o con mi Spanglish... O con el traductor de Google, como sea, pero todos se van cargados.
Hombre, claro.
Un saludo.
Pues ves, este sí que es un clarísimo ejemplo de lo que estamos buscando esta tarde, porque efectivamente al final se consigue el objetivo. Y nadie sabe muy bien cómo, ¿no?
Cómo, efectivamente.
Pero se consigue, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay gente que nos escucha y que ha utilizado los métodos más insospechados para hacerse entender en otro idioma. Queremos conocerlo. 607-1506-02.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por el Corte Inglés. Elige un Felicidades, déjalo sobre una superficie plana y ciérralo con besos. O regala Eau de Parfum Bourgel Blas 80 mililitros de Carolina Herrera, antes 154 euros, ahora 99,95. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie. Por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Piensa en un producto.
Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde.